Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga a ti a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón.
¿Qué tal y saludos, apreciados hermanos y amigos? Es asombroso la manera en que el tiempo ha transcurrido durante este trimestre y darnos cuenta que llegamos a la última semana de este ciclo trimestral. Dios ha sido innegablemente misericordioso con nosotros al facilitarnos esta lección que tan rápidamente concluye con un tema general tan oportuno y actual para nosotros como estudiar la profecía bíblica. Ha sido una experiencia muy pedagógica para nosotros que precisamente nos ha tocado vivir al final de la historia de este mundo. Y con esta última lección vamos a dar una mirada a los relatos que nos ayudan a comprender los acontecimientos de los últimos días. Damos gracias a todos ustedes por su fiel y consecuente sintonía. Como siempre, les acompañamos sus moderadores, el profesor Juan Valera y el pastor Javier Díaz. Que la gracia, la paz y la bendición de Dios nos acompañe al estudiar esta última lección. Muchas gracias también a los medios que nos permiten llegar ante ustedes, nuestras radioemisoras hermanas en Puerto Rico, Paraíso 92 y Radio Sol, en Venezuela, con una gran cantidad de radioemisoras que cubre gran parte del territorio nacional, en La Paz, Bolivia, Radio Altiplano, A Devenir, en la ciudad de Toluca, México, Radio El Palmar, Adventista, y también a través de la página del internet, eleden.net. Gracias a Dios por estos medios que nos permiten llegar ante ustedes. Entonces, antes de iniciar con nuestro análisis introductorio, debo subrayar que la Biblia, la palabra de Dios, trata esencialmente del reino de Dios con un mensaje central orientado hacia el fin, hacia ese reino celestial y eterno. Otra vez reiteramos que esta perspectiva escatológica se puede ver claramente en las profecías apocalípticas que muestran con claridad y de manera explícita el escenario del fin de los tiempos y también en otras partes de la Biblia que se refieren a manifestaciones específicas de juicio y salvación que ocurrirán en los últimos tiempos. Y ahora, antes de iniciar con nuestro análisis, reconozco y agradezco la participación y la contribución de mi colega y hermano, al profesor Juan Valera, a quien estoy agradecido por formar parte de este ministerio radiofónico, y lo dejo para que nos dé su saludo acostumbrado y nos dirija en una palabra de oración. Por favor, profesor. Compañero, al entrar en la conclusión de esta lección trimestral, ¿cómo ha sido tu experiencia al respecto? Bendiciones para ti y para nuestra querida radioaudiencia.
Amén, Pastor Díaz. Este trimestre ha sido un trimestre maravilloso, un trimestre de una extraordinaria reflexión. ¿Cuáles son los recursos de los que nosotros disponemos para poder estudiar la profecía bíblica con seguridad? Hemos dicho que la profecía está llena de símbolos, de imágenes, y a veces pueden causar confusión o incluso estrés el poder descifrar el significado de todo este conjunto de profecías. Sin embargo, hemos visto semana a semana cómo el Señor ha dejado esos recursos dentro de la misma Escritura y también en el conocimiento histórico, en el conocimiento cultural, para poder ganar una comprensión profunda de todos los temas que la profecía presenta. Especialmente en el tiempo en el que vivimos, el conocer la profecía puede llenar el corazón del creyente de fe, de esperanza, porque realmente estamos rodeados de tantas calamidades, guerras, pestilencias, que a veces se llena de temor nuestro corazón, pero nuestra alma está anclada en Jesús. Antes de proseguir, los invito a orar. Padre Santo, que estás en el cielo, en tus manos, Señor, colocamos nuestras vidas. Guíanos, Señor, al abrir tu palabra. Condúcenos, Señor, a toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Gracias, profesor. Listos, hermanos, entonces, para cerrar con la lección número 13, titulada Imágenes del Fin. Y el pensamiento guía nos viene del libro de Jonás, capítulo 1, verso 9, donde leemos: Y él respondió: Soy hebreo y venero al Señor Dios de los cielos, que hizo la tierra y el mar. Estas fueron las palabras de Jonás, profeta de Dios, dirigidas a los marineros en medio de la tormenta que los sorprendió mientras huía para no cumplir la misión que Dios le había dado de ir a amonestar a la ciudad de Nínive. Como indiqué, esta semana entonces vamos a analizar tres historias impactantes que se complementan y que todas también tienen algo en común que descubriremos. Al igual que las demás historias que hemos examinado, estas crónicas han sido muy significativas para todas las generaciones. De manera que para esta semana se han seleccionado tres acontecimientos que, como indiqué, tienen todos algo en común. Estas tres historias, la primera ocurre al final de la historia del Israel literal e implican a los gentiles o las naciones. El primer evento es uno muy dramático y se trata del juicio y del arrepentimiento de todo el pueblo de Nínive después de la renuente campaña evangelizadora del profeta Jonás. El segundo acontecimiento es uno trágico y consiste en el juicio de Belsasar, su falta de arrepentimiento y la pérdida de su reino. Y el tercer relato es uno glorioso, o sea, la salvación del pueblo de Dios debido a la intervención del rey persa Ciro. Ahora bien, el hecho de que al final de los tiempos sea la ocasión de la salvación de todos los conversos de las naciones, quienes finalmente se unen a las filas del Israel espiritual, nos sorprende, sin embargo, porque esto es un síntoma del carácter cósmico, o sea, de todo el mundo, como lo indica Pablo en Romanos 11, 25 y 26, donde él dice: hasta que haya llegado la plenitud de los gentiles, y así todo Israel será salvo. Entonces, profesor Valera, tratemos con la primera historia que encontramos en Jonás, capítulos 1 al 4, y que, aunque breve, esta historia tiene un impacto muy significativo. De hecho, podemos decir que muchos creyentes se han visto reflejados en este profeta renuente, ya que su historia también tiene notables alusiones a los acontecimientos futuros. Profesor, cuando leemos Mateo 12, 38 al 42, ¿a qué partes de la historia de Jonás se refiere Jesús cuando se dirige a los escribas y los fariseos y qué lecciones acerca del juicio hay en su declaración?
Muy bien, Pastor Díaz. Jesús está haciendo una referencia a la historia de Jonás, porque como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Esto está aludiendo directamente a la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Así que él utiliza esta señal profética para su propia resurrección. Recordamos que la predicación de Jonás a Nínive les llamaba al arrepentimiento, pero Jesús les recuerda que uno mayor que Jonás está allí entre ellos. Jesús está destacando la responsabilidad de los oyentes que tenía Jesús allí alrededor. Si ellos no se arrepentían, pues estaban dando un mal testimonio, porque Nínive, una ciudad impía, se había convertido con la predicación de un profeta renuente. Sin embargo, Jesús, el Hijo de Dios, estaba presentando delante de aquella generación un mensaje, un llamado al arrepentimiento, y muchos simplemente querían rechazarlos. Debemos recordar que hay muchas lecciones en estas declaraciones de Jesús. En primer lugar, el juicio es justo y basado en la respuesta a la revelación recibida. Ellos estaban siendo iluminados por el Hijo de Dios, pero se resistían a recibir ese mensaje de salvación. El juicio implica comparación entre generaciones. Pues sí, no era lo mismo Sodoma y Gomorra, no era lo mismo en Nínive que el Israel del tiempo de Jesús y la generación en la que nosotros vivimos actualmente. Jesús está en el centro de la predicación y él es esa señal. Jesús es la resurrección y la vida. Eso nos habla acerca del rol central que el Mesías tiene en todo el plan de salvación.
Correcto, profesor, gracias. Así que, hermanos y amigos, estas imágenes de Nínive que Jesús refrescó en la mente de sus oyentes, es muy importante que las consideremos. Aquí notamos que no solamente en Mateo 12, 40 y 41, Jesús se dirigió a los escribas y fariseos para responderles debido a su incredulidad cuando le pidieron que hiciera señales delante de ellos. Ellos sabían muy bien que Jesús había realizado muchos milagros, tanto en la región de Galilea como en la región de Judea. Así que pedirle más señales implicaría su tozudez y dureza de corazón para creer. Así que en Lucas 11:30 Jesús les contesta, porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. En otras palabras, Jesús comparó su experiencia con la de Jonás, aunque por supuesto con claras diferencias. Jonás, por un lado, no deseaba ir a Nínive para salvarla, y debido a su conducta, el Señor le enseñó una lección mientras se embarcó hacia Tarsis, lo que hoy es España, huyendo para no cumplir con su deber. Y así conocemos aquella tormenta que el Señor levantó en el mar Mediterráneo, donde Jonás pasó el susto de su vida, pero aprendió por lo menos la lección de que de Dios no podemos huir. Por eso, cuando el pez lo tragó y pasó 3 días en su vientre, esto fue por causa de su pecado. En contraste, Jesús vino voluntariamente a nuestro mundo para salvarnos. Por eso les indica que como pasó Jonás 3 días en el vientre del gran pez, él pasaría 3 días en la tumba por nuestros pecados. Como hemos visto entonces, En la historia de Jonás hay un momento importante que señala hacia un pueblo remanente de los últimos días. Observamos que cuando los marineros le preguntan a Jonás quién es él, él responde: soy hebreo y venero o adoro al Señor, el Dios que creó los cielos, la tierra y el mar. Obviamente, aquí podemos entonces equiparar esta declaración del profeta con lo que encontramos en Apocalipsis 14:7, el mensaje del primer ángel, que también señala que Dios hizo la tierra y el mar, enfatizando así el papel de Dios como creador. Profesor Valera, en cuanto a nuestra misión de predicar el mensaje a las naciones para que se arrepientan en estos últimos días, ¿qué dice Apocalipsis 18:4 en cuanto a la urgencia de nuestro mensaje a los que están en Babilonia?
Muy bien, Pastor Díaz. El mensaje de Apocalipsis 18:4, salgan de ella, pueblo mío, es extraordinariamente urgente, es profético y es profundamente actual. Es decir, hoy más que nunca el Señor desea que abandonemos la práctica de Babilonia. Al igual que Jonás le advirtió a Nínive que cambiara radicalmente su manera de vivir, pues Jesús está haciendo un llamado al cambio. Y Apocalipsis nos pone a nosotros en el rol de mensajeros, de llevarle al mundo un mensaje y sobre todo aquellos que deben abandonar Babilonia. Salgan de ella. Es un llamado a salir de la Babilonia espiritual, ese símbolo de confusión religiosa, ese sistema político religioso que ha embriagado a todos con una doctrina falsa, alianzas de poder político, corrupción moral y sobre todo falsificación de la verdad. No es solamente abandonar una institución, es todo un sistema de pensamiento, todo un estilo de vida que se opone a Dios. Y el mensaje está dirigido al pueblo de Dios. Pueblo mío, salgan de ella, pueblo mío. Esto implica que todavía Dios tiene pueblo dentro de sistemas caídos y está llamando a este pueblo a que abandonen Babilonia. Y por supuesto que se pongan a juicio, se pongan a ley antes de la venida de Cristo. ¿Para qué es ese llamado a salir de Babilonia? Para que no participen de sus pecados ni reciban de sus plagas. Porque el pecado, por atractivo, entre comillas, que pueda resultarle a algunos, trae consecuencias. Y las plagas de aquellos que sigan en Babilonia van a hacerse sentir en el tiempo del fin.
De acuerdo, profesor, la tarea de llevar el mensaje a los que están sumidos en la confusión babilónica no es un mensaje muy popular que los reciban con agrado. Sin embargo, se nos amonesta a que no imitemos la actitud de Jonás, que al ver el rechazo del pueblo, que al ver que aunque predicó que la ciudad sería destruida a menos que se arrepintieran, él aparentemente esperaba que no se arrepintieran, y cuando lo hicieron, se frustró debido a su prejuicio contra aquellos ninivitas. Como muy bien se nos plantea la pregunta, ¿cuánto hay de Jonás en nosotros? Si es así, pidamos al Señor que podamos superar tal actitud. Bien, profesor Valer, entonces continuamos, y aquí en la historia de Jonás encontramos lo que llamaríamos una profecía condicional. En otras palabras, si el pueblo se arrepentía de sus pecados, Dios los perdonaría. Nos dice, leemos en Jonás 3:4, que tan pronto llegó Jonás a Nínive, entró en la ciudad y caminó todo un día pregonando: de aquí a 40 días Nínive será destruida. En pocas palabras, aquel lugar estaba condenado. Después de todo, ¿no era ese un mensaje directo de un profeta del Señor? Sin embargo, a partir de Jonás 3, 5 al 10, para sorpresa de Jonás, aquella profecía no se cumplió porque el pueblo se arrepintió desde el más grande, el rey, hasta el más pequeño. Vemos que aquella ciudad se arrepintió y la destrucción anunciada no se llevó a cabo, al menos por un tiempo. Entonces, compañero, ¿qué nos dice la señora de White en Profetas y Reyes, página 183, en cuanto a qué sucedió eventualmente con los ninivitas y qué podemos esperar en los últimos días como resultado del mensaje final dirigido al mundo caído?
Muy bien, Pastor Díaz, hay una profunda relación entre este pasaje de Profetas y Reyes, página 202, sobre Nínive y su arrepentimiento, y el mensaje del juicio final que encontramos en Apocalipsis. En primer lugar, el juicio puede ser evitado, cambiado de forma individual por el arrepentimiento. Elena White afirma que su condenación fue evitada. Esto muestra que el juicio de Dios no es arbitrario, ni tampoco es lo que Dios desea. Es un juicio condicional. Dios busca el arrepentimiento antes de ejecutar justicia. Podemos mirar, por ejemplo, Jeremías 18, 7 y 8, que nos hablan de ese patrón de conducta de Dios. Apocalipsis 14, 7 dice: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Ese juicio no es solo condenación, es una oportunidad de salvación antes del tiempo del fin. En segundo lugar, Dios es exaltado cuando los pueblos se vuelven a Él. La señora White dice: el Dios de Israel fue exaltado y su ley fue reverenciada. Cuando Nínive se arrepintió, el nombre de Dios fue honrado en medio de este mundo bastante pagano. Del mismo modo, en el tiempo del fin, cuando el triple mensaje angélico sea predicado y haya muchos que busquen, que miren a Dios y lo adoren como creador y guarden sus mandamientos, pues el nombre de Dios será exaltado. También es importante recordar que el arrepentimiento debe ser duradero. Es decir, que cuando se experimenta un cambio, no es un cambio temporal. Finalmente Nínive fue destruida por sus pecados posteriores.
Así es, compañero, gracias. En el tiempo del fin, cuando las personas escuchen el mensaje para salir de Babilonia, muchos prestarán atención al llamado, aunque otros, lamentablemente, no lo harán. Ahora bien, hermanos y amigos, como indicamos, aunque aquella profecía era condicional, hay otras profecías que no son condicionales y que se cumplirán independientemente de la respuesta del hombre al mensaje y al llamado de Dios. Por ejemplo, las profecías mesiánicas acerca de la primera y la segunda venidas de Cristo, la marca de la bestia, el derramamiento de las siete últimas plagas y la persecución final al final del tiempo, no son eventos condicionales. Ahora bien, nuestras acciones y las decisiones que tomemos determinarán de qué lado estaremos cuando se desarrollen los acontecimientos finales predichos por los profetas. Bien, y finalmente, profesor Valera, ¿qué decisiones estamos tomando ahora que podrían determinar cuáles tomaremos cuando llegue el momento de decidir entre adorar a Dios y a la imagen de la bestia?
Muy bien, Pastor Díaz, tenemos que tomar decisiones que fortalezcan nuestro carácter ahora. ¿Estamos alimentando una relación diaria con Dios? ¿Estamos practicando una adoración verdadera que nos, vamos a decir, fortalezca para cuando haya un decreto dominical, nosotros podernos mantener firme de parte de la verdad? El que es fiel en lo poco, dice Lucas 16:10, también será fiel en lo mucho. Si hoy dedico tiempo a estudiar la palabra, a orar, a escuchar la voz de Dios, estoy entrenando mi corazón para reconocer y seguir su voz cuando se presenten decisiones más difíciles. Otra pregunta que podemos respondernos es: ¿estoy obedeciendo a Dios incluso cuando es incómodo para mí? Las decisiones pequeñas, decir la verdad, honrar el sábado, tratar con amor al prójimo, resistir la presión social, son muestras diarias de la fidelidad que podemos expresar a Dios. Cuando llegue el momento de escoger entre adorar a Dios o a la imagen de la bestia, nuestra conciencia fortalecida con todas esas decisiones pequeñas nos impulsará a hacer lo correcto. Otra pregunta que puedo hacerme: ¿estoy cediendo terreno a compromisos mundanales cada vez que justifico un pequeño pecado, un entretenimiento que apaga mi sensibilidad espiritual, alguna actitud de orgullo o indiferencia? Estoy formando el hábito de doblegamiento ante la presión. Eso me prepara para postrarme ante la imagen de la bestia en vez de permanecer firme a Dios. Tenemos que elegir a Cristo con seguridad. Él es nuestro único fundamento, nuestra única esperanza de salvación. Mientras nuestra alma esté anclada en Jesús, tenemos esperanza y seguridad de vida eterna.
Definitivamente que es así, profesor. En resumidas cuentas, hermanos y amigos, estamos viviendo en tiempos muy solemnes y la condición de este mundo nos anticipa que el mensaje de los tres ángeles está por cumplirse y Cristo muy pronto aparecerá en las nubes de los cielos para recompensar a aquellos que lo esperan y para manifestar su justicia hacia aquellos que rechazan su llamado. Pidamos, por lo tanto, al Señor nos ayude a tomar las mejores decisiones para su honra y su gloria y para que podamos vivir con Él para siempre, por la eternidad, en ese mundo nuevo. Que así nos ayude el Señor. De esta manera, hermanos y amigos, estamos concluyendo nuestro análisis introductorio de esta, la última lección del trimestre, titulada Imágenes del Fin. Antes de separarnos, les invitamos para que nos acompañen el resto de la semana, para que podamos así interpretar y entender correctamente las profecías bíblicas. Mañana martes continuaremos con el subtema titulado La fiesta de Belsasar. Les esperamos. Y ahora, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo nos acompañen a todos. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.